Bueno, 8 de la mañana, 25 minutos. Estamos aquí en Primera Plana acompañándolos hasta las 9 de la mañana. Y bueno, uno de los temas que venimos cubriendo y analizando tiene que ver con la situación de nuestros recursos naturales y los bosques, concretamente. Y ustedes saben, bueno, hemos hablado varias veces de los desmontes y los incendios en los últimos tiempos que afectan precisamente ese importante recurso que tiene Santiago del Estero. Para analizar esta temática, estamos en comunicación ya con Raúl Cerda, que es doctor en ciencias forestales. Muy buenos días, ¿cómo le va? Doctor Cerda, ¿nos escucha?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, ahora sí.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Le confieso que lo escuché en una radio colega, en FM Universidad, y me pareció muy interesante el análisis que hizo acerca de la situación de nuestro principal recurso, podríamos decir, que es el bosque, ¿no? Por compartir la zona chaqueña, precisamente.
Sí, bueno, si usted me dice específicamente qué es lo que a usted ha visto como novedad o qué es lo que más lo ha impactado.
Bueno, la pérdida de la superficie boscosa que hemos tenido en los últimos años.
Bien, sobre la superficie, entonces, fíjense, yo tengo una asignatura a cargo que se denomina protección forestal. En esa asignatura recibo a estudiantes ya de ingeniería forestal del último año. Y cuando comenzamos un tema, que es, por ejemplo, la definición de los bosques, muchas veces los estudiantes ya casi colegas, digamos, se sonríen un poco, como que yo les estoy haciendo una pregunta muy fácil. Pero no lo es tanto cuando les muestro un trabajo que se actualiza todos los años y que trae consigo más de 300 definiciones de bosque. Algunos han utilizado estas definiciones para mejor ubicar el recurso. En la Argentina tenemos una definición de bosque que se ajusta a estándares internacionales porque justamente en nuestro país, como muchos otros, la gran mayoría en el mundo, ha firmado convenios donde va a ofrecer a la comunidad internacional a abrir sus estadísticas, así como lo hace con las estadísticas económicas. Y justamente Santiago del Estero ha tenido el récord, digamos, hace unos pocos años atrás, de ser el lugar en el mundo, bajo esa definición, que ha batido un récord en cuanto a pérdida de superficies de bosques. Esa es la situación de Santiago del Estero, después de muchos años de haber pasado por la historia no tan agradable de los obrajes, por ejemplo, uh-huh, y de la gran migración que se ha producido en la ciudad, en la provincia, perdón, motivado por la caída en la productividad de este recurso.
Hablamos de millones de hectáreas perdidas.
Sí, bueno, con respecto a las definiciones, ¿sí? Según cómo nosotros definamos los bosques, vamos a acceder a distintos tipos de estadísticas. En lo particular, prefiero quedarme con la de, a ver, el grupo de excelencia en el mundo hoy, que ha definido de una forma muy objetiva a los bosques, ¿sí? Para Santiago del Estero, por ejemplo, estas estadísticas muy serias, repito, nos muestran una pérdida de 1.870.000 hectáreas desde el año 2000 al año 2010. 1.870.000 hectáreas. Bien, sí, para la mayoría de las personas seguramente esto es un poco abstracto, no se puede percibir muy bien una cifra tan tan grande. Uh-huh. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, hoy se habla en Santiago del Estero de el nuevo estadio. Bueno, ¿cuánto tiene una cancha de fútbol? No llega a una hectárea. Y pensemos que son 2 millones de canchas de fútbol de una al lado de la otra. Es una cifra verdaderamente poco accesible a pensarla por parte de un ciudadano común. ¿Mm? Pero el solo hecho de decir, bueno, Santiago del Estero tuvo el récord de deforestación mundial, ya nos pone frente a una situación de, vamos a decir, un peligro ambiental inminente, ¿eh? Porque el bosque no significa solamente árboles o madera, sino que es el hábitat de nuestras especies vegetales y nuestras especies animales. Es un ambiente que se ha perdido, por ejemplo, para nuestras especies animales principales, ¿no? Uh-huh. Que necesitan de extensas superficies para cazar, para reproducirse, ¿no? Para guarecerse de sus enemigos naturales. Es una cadena de eventos que se suceden a partir de la desaparición de ese recurso. Obviamente esto se ha transformado en, algunos llaman, en áreas productivas, pero los bosques también producen. Hoy estamos, todo el mundo está hablando, los pulmones del planeta se están quemando por el Amazonas, por el mismo Chaco, por ejemplo, el Chaco paraguayo, la Chiquitanía, que es otra formación muy importante en Bolivia, pero no nos dimos cuenta de lo que pasaba, ¿sí? Como decimos aquí en Santiago, aquisito nomás con nuestros recursos. ¿Sí? Porque, bueno, generalmente ha tenido difusión en los ámbitos académicos, nosotros publicamos, hablamos en nuestros cursos, luego no nos olvidemos, nuestros ingenieros salen a ejercer la profesión, muchos de ellos justamente en los organismos que tienen a su cargo el control.
Claro. ¿Sí? ¿Podemos hablar de un desastre ambiental, lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo en Santiago?
A ver, mire, no es sencillo utilizar ciertos términos porque uh-huh. Luego se magnifican. Dejaría el juicio para encontrar una palabra adecuada a quienes nos están escuchando, pero sobre todo a los que son responsables administrativos, responsables políticos por los recursos de nuestra provincia, en este caso Santiago del Estero como provincia tiene los derechos sobre el manejo de sus recursos, ¿tá? No es que esto depende de otra jurisdicción, nosotros somos autónomos en el sentido del manejo de todos nuestros recursos. Tal sucede, por ejemplo, con el petróleo, con la minería, también sucede con los bosques. Santiago recibe a través de la redistribución de fondos de Nación a las provincias, recibe una cifra importante a través de la ley de la denominada ley de bosques,
claro,
ley de protección de bosques nativos, que se supone la destina, entre otras cuestiones, al cuidado del recurso, porque es el recurso mismo el que genera estos fondos. En función de la proporción de bosques que Santiago tiene, más del 20% de la superficie de los bosques nativos de Argentina están en Santiago del Estero. Esa es la importancia de la provincia en el sector forestal, justamente de bosques nativos, que hoy, así hace un tiempo ya, viene despertando en todo el mundo una conciencia al respecto de su protección, pero su protección no como una cuestión que la vamos a tener guardada y mirándola, sino las ciencias forestales han habilitado desde siempre los recursos al aprovechamiento de una manera racional, de manera que la podamos seguir utilizando los recursos a perpetuidad. Claro. Y ahí se derivan conceptos como la sustentabilidad, el rendimiento sostenible, sostenido.
Uh-huh. Claro,
que no debiera apartarnos, digamos, sí. de que son las bases de las científicas de las ciencias forestales, ¿no?
Claro, bueno, hay quienes cuestionan cualquier tipo de control, de regulación, sosteniendo que esgrimen que se trata de conservacionismo y que eso no ayuda al desarrollo de las provincias, digo, pero se pueden encontrar alternativas, como usted decía, más razonables para de producción, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, el sistema silvopastoril, otras alternativas que no sean tan dañinas.
Bueno, cuando hablamos de tan dañinas, ¿quién define el tan? ¿Para qué tiempo tan? Hay países que sustentan su economía en el sector forestal. O sea, el recurso forestal se puede manejar. Sucede que muchas veces se habilitan sistemas productivos sin la debida prueba de esos nuevos sistemas y se las pone en ejecución. A mí me ha tocado cuando teníamos el convenio con Alemania, aquí se comenzó a desarrollar lo que luego se llamaron los sistemas silvopastoriles aquí. ¿Está? Y lo comenzó un experto alemán que venía de hacer experiencias en áreas tropicales húmedas, luego en áreas subtropicales como las nuestras en Bolivia, y llegó aquí en Santiago y tuvo la oportunidad de comenzar a hacer, digamos, a desarrollar ese sistema. Lamentablemente se terminó el proyecto, él tuvo que salir, y recuerdo sus palabras cuando dijo, necesitamos unos 7, 8, 10 años tal vez para probar esto, sí, desde la perspectiva económica y ambiental es sustentable. Me fui a Alemania, volví 2 años y medio después, y aquí se estaba difundiendo en el NOA esos sistemas. Esta es la problemática en la cual nos encontramos cuando hay organismos que obedecen lineamientos políticos sin sustento científico, y de repente pareciera que están obligados a encontrar una solución. Puede sonar un poco polémico tal vez, pero realmente esa es la experiencia que yo le puedo transmitir de lo que yo he vivido entre la opinión de estas personas con una gran expertise y lo que sucedió aquí. Luego esos sistemas fracasaron y ahora se les pone otras siglas. Y vamos pasando de siglas, sí. Y los daños a los suelos, la pérdida de ambientes, se van sucediendo y nos encontramos con situaciones como las que tenemos en Santiago del Estero. Bien. También hay gente que tiene muy buenas intenciones y que, por ejemplo, con esta cuestión de los incendios en Amazonas, en el Amazonas, vamos a decir, sudamericano, porque aquí se está quemando Amazonas de varios países, hay que distinguir lo que es la formación fitogeográfica, la cuenca del Amazonas y las correspondientes áreas amazónicas en cada uno de los países. Bolivia ha abierto sus fronteras, como lo hicimos aquí hace un tiempo, para el Chaco, y está teniendo un desastre absoluto en la Chiquitanía. Justamente dentro de media hora vienen un grupo de estudiantes que van a hoy van a trabajar, son estudiantes secundarios que aspiran a ingresar a alguna de nuestras carreras aquí en la Facultad de Ciencias Forestales. Sí. Esos estudiantes van a trabajar con software que utilizamos, conexiones a internet, y vamos a trabajar con mapas y demás. Van a visitar virtualmente todas estas fitoregiones y a observar, digamos, los focos de calor, las áreas quemadas antes y después de los incendios, y algunas notas, digamos, de los sucesos, los eventos, como para completar una jornada breve a la mañana de cómo podemos monitorear, vigilar, controlar, medir los efectos del fuego, cómo se distinguen, por ejemplo, las áreas de deforestación, cuáles son los patrones.
Claro, ustedes controlan esto a través de imágenes satelitales. ¿Cuántos focos de fuego han detectado en los últimos tiempos?
Focos no es lo mismo que incendios. Uh-huh. ¿Sí? Un incendio puede estar conformado, lo que se le llama vulgarmente focos de estos tiempos en la prensa. Esos son puntos de calor que detectan los satélites y muchas veces esos puntos de calor, esas áreas que tienen una temperatura muy superior a lo que los rodea, se asimilan a áreas que están siendo, que tienen fuego, ¿eh? Altas temperaturas. Muchas veces un incendio puede estar conformado por muchas de estas detecciones. Por ejemplo, hace 4 días atrás, ha habido aquí en Santiago del Estero, no, yo busqué en la prensa y no salió en la prensa común, digamos, un incendio bastante importante en el límite de Santiago con Tucumán. Y resulta que esa es una de las áreas que ahora los chicos van a investigar y vamos a comentarles cómo se debe interpretar eso. Un incendio de varios miles de hectáreas que está conformado por una gran cantidad de puntos calientes. ¿Sí? Luego, cuando pasamos al día siguiente, se puede ver el área calcinada y medirla concretamente. Sí. ¿Mm? Esa es la diferencia, digamos, cuando muchas veces se lee en los diarios, dice, hay 5.000 focos de calor, son 5.000 incendios. No, puede ser, pueden ser 10 incendios. ¿Mm? Lo que sí no podemos escapar es que estamos en una época en donde la gente quema ilegalmente. La Dirección de Bosques de la provincia ha comunicado sobre esa situación, pero Santiago sigue ardiendo en el interior. Se siguen quemando campos, básicamente son quemas de campos, y a veces pueden transformarse en un incendio al salirse del control, ¿no es cierto? Hay un cambio de
viento
en las condiciones, sí. En la dirección del viento, por ejemplo, que tiene una cierta frecuencia aquí en la región, o se sale de control por la cantidad de combustible que puede haber, de material que arde, ¿no es cierto? Y se va a campos vecinos y así se introduce en el bosque. Santiago está marcado completamente por cicatrices de fuego en casi toda su extensión, o sea, son huellas que dejó el fuego y que después las formas que vemos de la distribución de la vegetación, por ejemplo, obedece a esa condición, ¿no?
Bien. Doctor Raúl Cerda, le agradecemos mucho este contacto, realmente es un tema muy interesante, tal vez